Esta temporada es llamada Rasgos de Carácter. Rasgos de Carácter. Entonces, me gustaría hablar de qué es carácter antes de comenzar con la primera enseñanza. Carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona que lo distinguen de los demás. Eso es carácter, ¿no? Características acerca de la personalidad de alguien, por así decirlo. Pero cuando nos referimos a carácter, no nos referimos meramente a algo que una persona hace, sino más bien nos referimos a su ser, ¿no? A lo que es en su interior. Eso es a lo que se refiere con carácter, lo que una persona es. Y, por consecuencia, se refleja en sus acciones, ¿no? En su conducta, en la manera en cómo se ve cada día, ¿no? Eso es carácter. Entonces, en esta serie de rasgos de carácter, vamos a estudiar solamente 6 rasgos de carácter, pero de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo. Hay muchos más, pero solamente vamos a estudiar 6 rasgos y quiero decirte un poquito el programa. En esta semana vamos a ver el rasgo de coraje. La próxima vamos a ver la lealtad. Después veremos la determinación. Luego veremos la amabilidad. Después la puntualidad y por último la cautela. 6 rasgos. Y estamos seguros de que Dios quiere, a través de su bella manera de ser, de lo que Él es, impactarnos profundamente y transformarnos a su imagen, ¿verdad? Yo sé que tú estás aquí por eso, porque anhelamos ser como Dios, ¿no? como el Señor Jesucristo, en cuanto a su carácter. Entonces, bueno, pues bienvenidos y vamos a comenzar con esta primera enseñanza. Te pido que recibas a nuestro pastor Fermín.
Señor, gracias porque podemos en esta hora tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para meditar en ti, Señor. Sabemos que hay muchas de estas cosas que solamente mencionadas, Señor, nos hacen falta, Señor. Pero sabemos que todo proviene de ti, Señor. Y una transformación proviene de ti, Señor. Un don proviene de ti, Señor. Y, Señor, una renovación de nuestro entendimiento proviene de ti. Así es que por eso estamos aquí, reunidos alrededor de ti, Señor, para conocerte más y para conocer lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te rogamos, guíanos, dirígenos, haz tu obra en cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me tocó coraje. Y es rara la palabra coraje, ¿no? Buscando en el diccionario simple, la palabra coraje significa impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor, pero también se traduce como irritación y ira, ¿no? Ahí estás con tu coraje, ¿no? Y eres bien corajudo. Y entonces no me encanta la palabra coraje, pero la palabra en inglés que generalmente se define este carácter, este rasgo de carácter es courageous, que en inglés también se puede traducir como valor o valentía, ¿no? Y esto entonces, para nosotros esta palabra es un poco más común, ¿no? Valor, valentía. Valor en un diccionario significa cualidad de ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. O valentía también se traduce como hecho o hazaña heroica ejecutada con valor. Valentía. Valentía. Y cuando pensamos en valentía, hay muchos personajes en la Biblia que muestran esa valentía. Pues generalmente vamos a un personaje que enfrentó un gigante y tú ya sabes quién es, David, ¿no? Y pensamos en esa escena, David frente a Goliat. Él fue valiente, fue valeroso, ¿no? Se atrevió a ir a donde ninguno estaba yendo a pesar de saber quién es el Dios de Israel. Y entonces se hace muy grande el rasgo de carácter en David, porque David es un niño, ¿no? Y siempre jugamos con la vocecita de adolescente frente a este gigantote, ¿no? Que seguramente sus cuerdas vocales eran muy graves y hablaba amenazante y demás, ¿no? Pero la verdad no quiero ir a la vida de David, a la historia de David. Pensé en este carácter que hace falta en nuestros días, valentía, ¿no? De hecho, estoy haciendo rap de nuevo, escribí una canción y la canción se llama Valentía, ¿no? No, la verdad es que no por eso me tocó este tema, me lo asignó acá el muchacho que está ahí atrás. Pero mientras estaba estudiando, dije, claro, escribí una canción sobre eso. Y la canción básicamente en el coro dice valentía y es como si yo estuviera hablándole la valentía. Y un poco la canción dice, se me olvidan siempre mis letras, pero, y más de las nuevas, pero habla de cómo ha estado ausente y como que nadie, o sea, algunos ni siquiera sabemos cómo se llama, porque es difícil encontrar esa valentía. Y escribí la canción porque un día mi hija llegó a casa platicándome del hermano de una compañerita suya, acerca de cómo estaba en el hospital y la amiguita suya no le permitían ver a su hermano que estaba en el hospital, ¿no? Y le preguntó qué fue lo que le pasó, ¿no? Pues se subieron al camión donde iba, en un camión, en un transporte público, y de repente subieron algunos a robar, ¿no? Y empiezan a, ahora sí que a sacarle todas sus pertenencias de adelante hacia atrás, y al lado de su amiga había una viejita con su nieto, ¿no? Que no se conocían realmente, pero la viejita traía una cadenita, y aquellos que venían a amantes de lo ajeno a robar, vieron la cadenita y la señora dijo, no, yo no traigo nada, y se la trató de esconder y empieza de esa manera. Y todo esto me lo está contando mi hija de 10 años. Y dice que agarraron al nieto, ¿no? Y le apuntaron con la pistola y dice que el hermano de su amiga, sin conocer a ese niño, se atravesó y recibió el balazo por él, ¿no? Y fue así. Y mi hija estaba diciendo, mi amiga no puede ver a su hermano. ¿No? ¿Y qué le dices? ¿No? Y fue, ¿qué valor tuvo ese niño? Que sin conocer a esa abuelita ni a ese nieto, se atravesó y quiso hacer algo. Es en momentos de peligro en donde o somos unos cobardes o somos valientes. Es en esos momentos en los que este carácter de repente surge. Me voy a adelantar en mis notas, pero hay un libro de C.S. Lewis que resume mucho de sus libros haciendo como una definición de vicios y virtudes. Eso es interesante. Entonces define un vicio y luego define una virtud, ¿no? Y la virtud es valentía, el vicio es cobardía, ¿no? Y lo que está escrito en ese libro es un extracto de otro libro que él escribió que se llama The Screwtape Letters, que en español le pusieron Cartas de un Diablo a su Sobrino. Quiero que pongas atención en esto porque a lo mejor va a resultar complicado entenderlo. Resulta que C.S. Lewis escribe como si un diablo le dijera a su sobrino diablito, ¿no?, dándole recomendaciones acerca de cómo tratar a su paciente que es un humano. Y el enemigo del diablo pues es pues Dios, ¿no? Y todo el libro va haciendo estas cartas, el diablo a su sobrino, diciéndole cómo puede tentarlo, cómo puede hacerlo caer, cómo evitar que haga ciertas cosas o empujarlo a hacer otras cosas y demás. Entonces el libro está escrito de esa manera. Te quiero leer un extracto de esta parte de cobardía y de valentía. Dice de esta manera. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo, así lo tradujeron, ¿no? Está bien raro, pero peliagudo, difícil. Dice el diablo a su sobrino, hemos hecho que los hombres se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Es interesante, déjame hacer una pausa. El enemigo ha hecho orgulloso de los vicios a los hombres, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienes? Y se sienten bien orgullosos, yo tengo 3 mujeres, ¿no? Es un vicio en realidad y te está destruyendo, pero te sientes orgulloso de eso. Pero hay un vicio, dice este diablo, en que no hemos logrado que se enorgullezcan es la cobardía. ¿Quién se puede enorgullecer de ser cobarde? Nadie, ¿no? Y entonces continúa diciendo, perdón por la pausa, pero dice, cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo, o sea Dios, permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad. Y al instante el valor, la valentía, resulta tan obviamente encantador e importante, incluso a los ojos de los humanos, que toda nuestra labor es arruinada y todavía queda un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, al humano, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismos y verdadero autodesprecio con el arrepentimiento y la humildad consiguientes. Déjame explicarlo. El diablo está diciendo al sobrino, cuando los hacemos cobardes, en realidad llega un momento en que se empiezan a conocer a sí mismos y se autodesprecian, porque no causa orgullo la cobardía, sino vergüenza. Continúo leyendo a este diablo. Nunca hubiera pensado decir eso, pero continúo leyendo a este diablo. Y de hecho, durante la última guerra, si es Lewis, está escribiendo justo después de la Segunda Guerra Mundial, dice, y de hecho, y el diablo está en esa época, y de hecho, durante la última guerra, miles de humanos, al descubrir su cobardía, descubrieron la moral por primera vez. En la paz, podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. En peligro, la cuestión se les plantea de tal forma en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros. Si fomentásemos la justicia y la caridad, el amor entre los hombres, le haríamos el juego directamente a Dios, al enemigo. Pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce antes o después, porque Él permite que lo produzca, una guerra o una revolución. O la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de hombres del letargo moral. Y es que cuando no hay problemas, ¿es necesario ser cobarde o ser valiente? No, es cuando está el peligro. Continúo leyendo, esta es la última parte. Esto es de hecho probablemente una de las razones del enemigo de Dios para crear un mundo peligroso. Un mundo en el que las cuestiones morales se plantean a fondo. Él ve también como tú que el valor no es simplemente una de las virtudes. La valentía no solamente es una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba, lo que significa en el punto de máxima realidad. Una castidad, o sea, ser casto, ser puro, o una honradez, ser honrado, o una piedad, ser piadoso, que cede ante el peligro, será casta o honrada o piadosa solo con condiciones. Pilato fue piadoso hasta que resultó arriesgado. Entonces me encanta poder haber comenzado con este rasgo de carácter. C.S. Lewis considera que es una de las mayores virtudes, porque todas las demás virtudes se muestran cuando llega el peligro, si es valiente o no. Cuando llega la tentación y tú decides mantenerte puro, es la valentía lo que te empuja a ser puro. Cuando necesitas buscar a Dios en un mundo que no busca a Dios, la piedad necesita de esa valentía para decir, voy a seguir a Dios y voy a escuchar a Dios y voy a obedecer a Dios. Me tocó este tema. Y yo quisiera, a través de tres pequeñas historias, que espero que no se conviertan en muy largas, en el libro de Daniel, observar cómo Daniel y sus amigos, que es interesante, los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Enfrentan un mundo peligroso, un mundo difícil. Y cómo las decisiones que ellos toman son decisiones valientes, donde el peligro, la dificultad, ¿no?, sacan de ellos este rasgo de carácter, ser valientes. Vayamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel podríamos dividirlo en dos partes. Los primeros seis capítulos narran historias. El capítulo 7 en adelante se enfoca en visiones y es la profecía de Daniel. Pero en estos tres momentos que están en estos primeros seis capítulos es donde Daniel y sus amigos muestran valentía. que el día de hoy nos costaría mostrar. No se nos da normalmente. Pero yo quisiera que pensáramos no solamente en las historias, sino en lo que hay detrás de las historias. Porque el tiempo que están viviendo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego es un tiempo difícil. O sea, en los primeros versículos de Daniel capítulo 1 se nos dice que el rey de Babilonia sitió Jerusalén. No solamente sitió Jerusalén, sino que el Señor permitió que el rey cayera en manos de Nabucodonosor, el rey Joacín, y este fue, y entonces tomaron el templo. Y aquellos que son familiarizados con la historia, es el momento de la cautividad, donde el pueblo se había alejado tanto de Dios que Dios permitió a Nabucodonosor venir, robar todo el templo, destruir toda la ciudad y llevarse cautivos a las personas. Pero en el libro de Daniel se enfoca en algunos israelitas que son secuestrados, y las características es que eran jóvenes que están siendo arrancados de sus familias, separados de sus familias para ser educados, o más bien entre comillas, adoctrinados a la manera de los caldeos. Y ahí estamos todos nosotros, ¿estás de acuerdo? Vivimos en un tiempo difícil, en un mundo difícil, en un mundo donde se nos secuestra, ¿no? Y se nos quiere adoctrinar a pensar y hacer y decir ciertas cosas porque el mundo así lo hace. Pero nosotros somos distintos, ¿no? Entonces no solamente son separados de sus familias, sino que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, son desnudados de su identidad, tanto que se les cambia los nombres. Por eso decía al principio, los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no son sus nombres. Sus nombres son Daniel, Hananías, Misael y Azarías. Y desde el principio del libro se nos dice que se les quitó su nombre y se les dio otro nombre, prácticamente para hacerles olvidar, ¿no? Tú no eres israelita, tú no eres judío, tú eres caldeo. Desde el día de hoy eres un caldeo. Y en ese sentido, sus nombres cambian por completo. Daniel significa Dios es mi juez. Se le cambió el nombre a Belsasar, que significa el que Bel favorece, un dios que se llamaba Bel. Hananías significa Dios es gracia, pero se le cambió al nombre Sadrach, que significa iluminado por Sad, el dios del sol. Misael significa Dios es grande. Se le cambió el nombre a Mesach, que significa ¿quién es como Sac, el dios, una diosa del amor? Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador, se le cambia el nombre a Abednego, que significa el siervo de Nego, que es el dios del fuego. Desnudados de su pasado, de su pueblo, de su dios, esclavos en tierra extranjera, pero mostraron valentía de una manera impresionante en el peligro. En el primer capítulo se nos narra que en el verso 5, que el rey estaba destinando una cierta alimentación para esos jóvenes que iban a vivir durante 3 años siendo educados en la forma de los caldeos. Es una alimentación que provenía de parte del rey, y conocemos un poco la historia y sabemos que estos 4 dijeron: no queremos comer esa comida, queremos tener otra dieta. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 8, en lo íntimo, estoy leyendo de otra versión, perdón, pero agarré otra versión para hacer mi devocional y leer mi Biblia diariamente, y ha sido bien refrescante agarrar otra versión, pero me traje esa Biblia, así es que me van a perdonar, pero ahí está la Reina Valera arriba. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Una decisión: no quiero contaminarme. Esto es alimento simplemente, pero había una ley que Daniel conocía, que Dios le había dicho que no comiera cierta dieta, y él dice: yo no me quiero contaminar, ¿no? Entonces deciden no contaminarse. Aquel siervo que estaba a cargo de todos estos jóvenes se pone todo nervioso y dice: pero el rey dijo que tienen que comer esto, o sea, ¿qué voy a hacer? Y le dice Daniel: nada más dame legumbres y agua. Y ya. Entonces el otro se pone tan nervioso que Daniel le dice: mira, al pasar del tiempo, nada más danos un cierto tiempo de que comamos esa comida, y luego ya tú juzgas si estamos bien o estamos mal. Porque en la mente del siervo del rey Nabucodonosor. Dice, estos se van a hacer todos flacos y todos ñangos, ¿no? Porque van a comer solo verduras y agua. Pero no es así. Al final, después de ese periodo de tiempo, son muy distintos a todos los demás porque decidieron no contaminarse. Y mira lo que dice ahí en Daniel capítulo 1, más adelante dice, en su lugar les daba legumbres, verso 17 dice, Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de unos eunucos los llevó ante él y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como ellos. De modo que se quedaron, todos ellos, al servicio del rey, ¿no? Entonces, de repente, esto los distinguió de todos los demás. Decidieron no contaminarse, mantenerse santos, mantenerse apartados. Esto requiere de valentía, de mucha valentía. Decidir mantenerse en pureza, decidir mantenerse santos, decidir mantenerse obedientes a Dios y no obedientes al mundo. Ahora, definitivamente, cuando Daniel en lo íntimo, ¿viste cómo decía ahí? En lo íntimo decidió no contaminarse, Dios le dio gracia al frente de los demás. Y lo dice ahí, Dios le dio simpatía, le dio gracia frente a los demás que aceptaron este trato de dame de comer solamente esto, a mí déjame obedecer a Dios. ¿Y qué sucedió? No se conformaron a este mundo. Entonces, la dieta de este mundo es terrible, ¿estás de acuerdo? La dieta con la que te quieren alimentar todo el tiempo es horrible. Quieren que hagas lo que hacen, pienses lo que piensan, hables lo que hablas, hablan ellos. Y te quieren conformar a este mundo, hacerte como ellos. Se requiere de valentía cuando tus convicciones están puestas en riesgo porque todos hacen lo que hacen y tú deberías de estar haciendo lo mismo que todos hacen. En Romanos capítulo 12 dice claramente: te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo como un sacrificio santo, agradable, agradable a Dios. Es vuestro culto racional, es lo más lógico que puedes hacer. Dice, no te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, dice, no tomes la forma de este mundo, sino transformaos. Y claro que Daniel y sus amigos habían sido transformados por la decisión que ellos habían tomado. En esta versión, por ejemplo, dice en Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que comprueben lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos llama a vivir apartados, a pesar de estar estos jóvenes en un mundo extraño, con nuevos nombres, con nuevas enseñanzas y con una nueva dieta. Ellos decidieron guardar su corazón. ¿Te acuerdas de ese proverbio? Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No? Es raro. ¿Cómo que guarda tu corazón? Suena como muy de cartita de Día del Amor y la Amistad. Guarda tu corazón, ¿no? Pero prácticamente guardar tu corazón es no contaminar tu corazón, decidir poner un escudo en tu corazón. Como ellos, no contaminarme, porque del corazón mana la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú eres, mana y entonces todo el mundo te ve. Eso es lo que sale de lo que eres, entonces de eso sale tu comportamiento. ¿De qué estamos hablando en esta temporada? De carácter. Y el carácter es un reflejo de el corazón. Valentía. Estos hombres fueron valientes en medio de este mundo extraño. Regresemos a Daniel. Veamos otra pequeña historia. En Daniel capítulo 3 está otra historia. En Daniel 3 es el capítulo donde el rey Nabucodonosor hace una estatua. Hace una estatua para que los demás se arrodillen y se postren ante esa estatua. En Daniel capítulo 3, versos 5 y 6 dice que en el momento en que se oían las bocinas, la trompeta, ellos, la gente, toda la gente en esta localidad tenían que arrodillarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Y dice en el verso 6, todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Una vez más, una situación de peligro. Y en esa situación de peligro va a brotar ¿qué? ¿Cobardía o valentía? Y en esta situación de peligro, ¿sabes? Cualquiera que no se arrodille será llevado a un horno de fuego. Estos hombres, no se menciona a David, digo a Daniel, no a David menos, pero a Daniel no se menciona, pero a Sadrach, Mesach y Abednego se les menciona en esta historia porque algunos vieron que ellos no se postraban y ahí van con el chisme. No, estos no se arrodillan, estos no obedecen. En Daniel capítulo 3, versículo 12 dice, resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Y Nabucodonosor, dice el verso 13, se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Y Nabucodonosor habló con ellos, les dijo, ¿es verdad? O sea, cuando suena la trompeta, ustedes no se arrodillan y no adoran aquello que yo mandé que erigir. Entonces dice él, díganme entonces si al oírlo, ¿no? Lo van a hacer. Si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. ¿No? Y me encanta porque Nabucodonosor le dice, y si son arrojados al lago de fuego, no hay Dios que los vaya a librar. No hay Dios que los pueda, ¿qué Dios podría librarlos de mis manos? ¿No? Y Sadrach, Mesach y Abednego, me encanta porque prácticamente le dicen, ni haga sonar la bocina, porque ni aunque suene la bocina me voy a postrar. Me encanta porque en esta versión dice así, su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad, pues aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no servimos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir, o sea, ni suenes la trompeta, porque no me voy a postrar. Y Dios tiene el poder para librarnos. Y tú conoces la historia. Mandaron calentar el horno 7 veces más. Cuando los arrojaron al fuego, aquellos que los acercaron a arrojarlos, los consumió el fuego que salía del horno. Pero cuando ellos estaban ahí dentro del horno de fuego, ¿no? Había uno más entre ellos. Cuando se asomó el rey a ver el horno de fuego, dice, ¿no echamos 3? Porque ahí hay un cuarto, ¿no? O sea, otro personaje. Y ese personaje es como el de un hijo de los dioses, ¿no? Era un personaje extraño que Nabucodonosor estaba viendo ahí dentro, pero que estaba junto a estos tres. Y entonces los manda salir de ahí. Me encanta, les dice, salgan, vengan a mí, ¿no? Vengan acá. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron, sus vestidos estaban intactos, ni siquiera olían a humo. ¿Y qué es lo que hace el rey Nabucodonosor? Dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Un mundo peligroso donde Sadrach, Mesach y Abednego muestran valentía en medio del peligro. Y el mundo en el que vivimos es muy parecido a esto. Está lleno de dioses que quieren, que desea el mundo que nos arrodillemos y les adoremos, les rindamos culto y los volteemos a ver y estemos dedicados a ellos. Y quizás no son estatuas, es nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro auto o nuestro equipo de fútbol o no sé, cualquier otra cosa, de repente toman una importancia tan grande. Y el mundo te invita a que en eso inviertas. Una página de internet o un sitio, no sé. Y se requiere de valor, se requiere de valentía. Estos hombres decidieron mostrar valentía frente a Nabucodonosor. Me dice ahí, porque confiaron en su Dios. Y ahí nos empieza a dar algunas pistas acerca de qué hay detrás de la valentía de estos hombres. Su vida estaba en manos de Dios, no en sus propias manos. Y en ese momento de prueba del fuego, es el mismo Jesús que caminaba con ellos y en medio del fuego los sacó libres. ¿Por qué eran así de valientes a pesar de el peligro? Vayamos otra vez a otra historia en Daniel. Daniel capítulo 6. Ahora tiene que ver con Daniel. Y es otra muestra más de valentía en medio del peligro. En Daniel capítulo 6, Daniel es puesto en un lugar alto, muy alto, dentro del gobierno. Pero aquellos que compartían con él esa parte del gobierno le tienen celos y lo quieren tumbar y lo quieren hacer caer. Entonces ellos buscaron en qué podían hacer caer a Daniel y no encontraron nada. Este es un hombre confiable. Es un hombre que no le encontramos un problema. No le encontramos algo para ir con el rey y chismearle. Y decidieron y se dieron cuenta. En la única manera en que lo vamos a poder acusar es en la ley de su Dios. O sea, eso no lo va a poder dejar de hacer. Lo va a seguir haciendo. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron con el rey y le dijeron: haz un edicto que todo mundo venga y te pida a ti. O sea, que todos oren a ti y solo te pidan a ti. Que nadie le pida a nadie otra cosa, sino solamente te pidan a ti. ¿Y a qué rey no le va a encantar eso? ¿No? Tiene poder, ¿no? Ahora todos me piden a mí. Yo soy el más grande sobre todos y todo se hace como yo quiero que se haga. O sea, ¿a qué rey no le va a gustar eso? Y entonces el rey hace un edicto que nadie puede pedir a nadie algo, y si lo pide, entonces será castigado, será echado en un foso de leones. ¿Y qué sucede? En Daniel capítulo 6, en el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, le pedía a su Dios, dándole gracias como, dice, acostumbraba a hacerlo. Era su costumbre, no se puso a hacer otra cosa. Decidió hacer lo que siempre hacía: adorar y pedir a Dios tres veces al día. Y entonces aquellos hombres se juntaron, hallaron a Daniel rogando, orando en presencia de su Dios, y fueron ante el rey y le dijeron: hey, ¿no hiciste un edicto de que nadie podía pedir nada a otro, a persona o a Dios? Bueno, pues este hombre que tú pusiste, Daniel, que tú pusiste en alto, tres veces al día va y le pide a su Dios. Y el rey oyó esto y dice en esta versión: se apesadumbró, porque sabía quién era Daniel y no quería castigarlo, pero hecho el edicto no podía no hacer otra cosa. Y entonces lo mete al foso de los leones. Y en el versículo 17 dice que lo encerraron, le pusieron una piedra en la boca de esa cueva, lo sellaron con un anillo del rey para que nadie rompiera el sello, ¿no? Y muy de mañana el rey se levanta y va hacia el foso de los leones, y cuando estuvo cerca, ¿no?, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y Daniel le dice: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a un ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pero no he cometido ningún mal. Y el rey lo saca de ahí. Entonces, otra vez, otra situación, ¿no? No ores, no pidas. Pídeme a mí nada más. Acudes a mí nada más, ¿no? Y este mundo te empuja a hacer eso todo el tiempo. Y no necesita empujarte a alguien más. Tú solito te empujas. Me hace falta algo y en vez de esperar en oración y confiar en Dios, trato de solucionarlo con mis propias manos, ¿no? En este mundo peligroso, en el mundo en que Daniel vivía y en el mundo en el que nosotros vivimos, podemos actuar con valentía, podemos actuar de esta manera. Pero otra vez, ¿qué es lo que está detrás de Daniel para que en esos momentos de peligro surja esa valentía? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos que puede impulsarlos a tomar una decisión como esta, sin importar el peligro, sin importar las consecuencias, dejando en las manos de Dios completamente sus vidas? ¿Qué es lo que los impulsa a vivir de esa manera, ¿no? Bueno, Daniel es un hombre de Dios. Y creo que la clave está en Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, Dios le habla a los que van a la cautividad y entre ellos está ahí Daniel y está Hananías y Misael y el otro que le cambiaron el nombre a Abednego. ¿Cómo se llama? Azarías, ¿no? Y ellos son parte de esto. Daniel había decidido seguir a Dios y él conoce lo que está escrito acerca de lo que Dios habla a los de la cautividad. Ahora es muy interesante, Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado algo escrito. Así como les habló a ellos, así el día de hoy él nos habla, ¿no? Entonces lo que ellos tenían, nosotros también tenemos acceso a eso. ¿Y qué era lo específico que había dicho Dios en esa época? Jeremías 29, en el versículo 4 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Y les dice así: construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Cásense, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos, ni hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Y es que había profetas que decían: no, tranquilos, no pasa nada, no nos va a pasar nada, todo es paz. Pero no, venía Nabucodonosor y los estaba llevando como esclavos. Y la palabra de Dios era: o sea, haz lo que te estoy pidiendo que hagas, construye casas, cásate, no te reduzcas en número y pide por la paz. Y si tienen paz en esa ciudad, ustedes van a tener paz. Y eso es lo que hacen. Pero checa esto que sigue. En el versículo 19 dice: así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. En esta versión, esa es otra versión, ¿verdad? Para daros el fin que esperáis. En esta versión me gusta como dice: para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y sigamos. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, y si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Entonces, ¿qué tenía Daniel? Daniel tenía una instrucción y la estaba haciendo, pero también Daniel tenía una promesa. Y esa promesa le daba esperanza. Esa promesa le daba esperanza. Pues ponte a pensar en esto. O sea, en medio del mundo en el que vivía, en medio del mundo donde incluso ese mundo, ese rey, intentó quitarles su misma identidad, ¿no? Tú no eres un hijo de Dios, tú eres esto, ¿no? En ese mundo, Daniel tenía esta promesa que le daba una esperanza. En el mismo mundo en el que vivimos el día de hoy, donde las cosas pintan grises, ¿no es así? Todo pinta bastante, bastante feo, ¿no? Y estoy hablando de, o sea, digo, estudiando Job se pone bien feo nomás. ¿Alguien está por pruebas desde que comenzamos Job? Chale. Una semana antes de comenzáramos Job, nos robaron nuestra camioneta, a mi familia. No estábamos nosotros en el coche, se lo robaron a Jorge, que siempre nos acompaña a todos lados. Y ahí comenzaron las pruebas. A ver, ¿no? Y estoy hablando de esas cosas, ¿no? O sea, sí, ves las noticias el día de hoy y te pintan un panorama terrible. Volteas al norte y está terrible, y volteas aquí y está terrible, pero volteas a tu cuadra y está terrible. O sea, no tienes que voltear a ver las noticias ya, ¿no? O sea, nada más. Ayer un tráiler se llevó no sé cuántos coches, están muertos cerca de 12 personas, algo así, ¿no? Y no sé cuántos lesionados. Entonces, a ver las noticias, y en California otro tiroteo y mataron a quién sabe cuántas personas, otras 12 o algo así, ¿no? Me escribe Jaime Foot y me dice, mi suegra está en las montañas de California, el fuego está acercando, ya llegaron por ellos para evacuarlos y no se quiere salir de su casa. O sea, vivimos en un mundo así, que te quiere empujar, que te quiere sacar, que te quiere hacer pensar como ellos piensan, que quieres que adores, quieren que adores otras cosas. Y de repente no pensamos en esto. Esta es la oportunidad para yo mostrar esto. Valentía, coraje. Pero ¿de dónde voy a sacar esa valentía? ¿De dónde voy a sacar ese valor? ¿Por qué soy un cobarde y termino haciendo lo que todo el mundo espera que yo haga, sabiendo que haciendo eso estoy deshonrando a mi Dios? ¿Qué es lo que hace que estos hombres tengan esa valentía? Creo que la respuesta está ahí. Tienen un llamado de Dios, tienen una palabra de Dios que ellos están obedeciendo, tienen una promesa de Dios y tienen una esperanza. Mira lo que dice en Juan capítulo 14. En Juan 14, de repente, Jesús está con sus discípulos y les está diciendo lo que han vivido durante estos 3 años, a partir de hoy va a cambiar. A partir de este momento va a cambiar, ¿no? Y básicamente lo que les está diciendo es, seré llevado ante tribunales, seré crucificado, seré muerto, ¿no? Y les dijo, voy a resucitar, pero nadie se acordaba de eso. Solo veían la tragedia. Nos pasa, ¿no es así? ¿No? Dios nos dice, va a haber pruebas, vamos a estudiar Job, ¿no? Pero se nos olvida que hay una esperanza, que hay una promesa, ¿no? Y están ellos en este punto y empiezan a angustiarse. Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe su corazón, no tengas miedo, no seas cobarde. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Daniel sabía quién era el Dios al que servía. ¿Te acuerdas lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron, no vas a arrodillarte? Dicen, no, y mi Dios puede librarnos. Sabían quién era Dios y creían en Él. Y le creían a Él. Y igual Daniel está siendo llevado al foso de los leones, pero él sabe que Dios lo va a librar. No quiero contaminarme con eso porque yo sé que Dios me va a fortalecer, ¿no? Entonces lo saben, conocen quién es Dios. Y Jesús aquí está diciendo, no tengas miedo, no seas cobarde, cree en mí. Y entonces les da esperanza. Escucha bien lo que dice aquí. Juan 14, versículo 2. Después de decirles, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Les dicen, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, Así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. ¿No? Suena, ¿verdad? Ahí está Daniel leyendo la palabra que Dios había dado a través de Jeremías y le está diciendo: yo los voy a visitar. Después de que acabe este tiempo, los voy a visitar y los voy a traer de regreso al lugar donde decidí habitar, que habitara mi nombre. ¿No? Y Jesús nos está diciendo a ti y a mí: hey, o sea, si no hubiera esperanza, te lo diría. Pero hay lugar para ti. Te voy a preparar un lugar, te voy a preparar un aposento, una casa, una mansión, para que donde yo esté, también tú estés ahí conmigo. Me encanta porque no es una esperanza así rara de rara. Vas a tener paz dentro del cosmos que yo creé. No, te está diciendo: voy a darte un lugar, un espacio, un lugar, un tiempo. Algo tan real, más bien, más real de lo que vivimos el día de hoy. ¿Sabes? Eso me da esperanza. Eso es una promesa que me da esperanza. Y no deberíamos estar viviendo a la luz de la eternidad, a la luz de la realidad. Tenemos un Dios que nos ama, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado una nueva vida y que tiene una vida eterna para nosotros reservada, para que un día estemos con Él. Que esa promesa y esa esperanza te haga decidir ser valiente en medio de los peligros que puedas tener. Acompáñame a Hechos capítulo 17. Esta parte me fascina. Hechos 17, versículo 28. Pablo dice una frase que increíble: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Pablo de repente dice algo que, o sea, podemos estar hablando de esto por mucho tiempo. En Él somos, en Él estamos vivos. En Él somos lo que somos el día de hoy. En Él tenemos una identidad distinta, una eternidad prometida y segura. En Él somos. Pero me encanta que dice: en Él vivimos. O sea, en el día a día es en Él en el que vivimos. Mi fortaleza, mi caminar, mi esfuerzo, todo proviene de Él. Mi capacidad, mi vida, todo proviene de Él. No solamente en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Toda cosa que hacemos, la hacemos a partir de lo que Él nos dice que hagamos. Pablo está diciendo algo impresionante, pero creo que esta simple frase ahí escrita: en Él nos movemos, vivimos y en Él somos, debería de quitarnos toda preocupación de peligro y de temor. Pero la pregunta es: ¿en Él? ¿Y quién es Él? Mira lo que dicen los versículos anteriores, porque Pablo está presentando un discurso en Atenas. De repente dice estas palabras, pero viene de un lugar. O sea, no nada más él dice esta frase, proviene desde el versículo 24. Él dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. O sea, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, en el Dios del universo que creó todas las cosas. Que la gente piensa que está en un solo lugar, pero no está en un solo lugar, porque no hay templo que pueda contenerlo, al cual no le hace falta nada, porque todo es suyo, el cual da vida a todos y a todo. ¿No? En el versículo 26 continúa diciendo: de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Me encanta esto. Entonces, ¿por qué este peligro? Y recordamos las palabras de C.S. Lewis, ¿verdad que sí? En la paz no hay necesidad de ser cobardes o ser valientes. Es en el momento de la guerra, en el momento de la crisis, en el momento difícil. Dios ha creado este mundo peligroso para que todo el tiempo estemos cuestionándonos, volteemos a ver y nos demos cuenta: Él no está lejos. Y ha permitido esto para que lo encuentre, aunque sea a gatas, aunque sea a tientas, lo encuentre. Porque en Él, dice ahí, vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué hizo que Daniel fuese y sus amigos fuese valiente? Una palabra, una promesa, una esperanza. Tres cosas que puedes hacer tú y que creo que hicieron ellos. Número uno, temer a Dios más que al hombre. Teme a Dios más que al hombre. Y eso lo vemos en estas tres historias. Temieron más a Dios que lo que le pudiera hacer el hombre. Una era: no van a ser fortalecidos como todos los demás. Otra era: van a ser chamuscados en un horno de fuego. La otra era: van a ser devorados por los leones. Pero ellos no temieron al hombre, temieron a Dios. En todo lo que hagas, teme a Dios en vez de temer al hombre. Número dos, confiaron en Dios su futuro. No está difícil de repente clavarte un poquito en tu mente y pensar en el futuro y decir: ay, ¿qué va a pasar? Es muy, muy fácil. Todos estamos enfrentando algo, todos tenemos una fecha en la que algo va a pasar, ¿no? Y es así. Y si te pones a pensar, si le echas un poquito de coco, le piensas un poquito, puedes llenarte de angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Te cuento un momento en que a mí me dio temor, y a lo mejor es un momento que yo viví. Las tres hijas que tengo salieron mal de sus ojos. O sea, ¿no ven? Están bien ciegas, ¿no? Yo veo bien, mi esposa ve bien, pero ellas no alcanzan a ver. Y yo no entendía, y una de mis hijas me decía: es que no veo. Y yo: ay, si no ves, que estás. Cuando fuimos, vas. Y me acuerdo un momento, estaba mi hija sentada en la silla del oftalmólogo, yo haciendo números. No puede ser. Y pensando en el futuro de ellas. ¿Quién le va a dar sus lentes? ¿Cómo van? O sea, sé que a lo mejor para ti dices: bueno, no, pero a mí en ese momento me angustió el futuro de mis hijas. Una cosa tan sencilla me hizo llorar literalmente. Y a lo mejor tú tienes esos momentos en que piensas, ¿sabes? Confía en Dios tu futuro. Porque si tú confías en Dios tu futuro, en el momento de la crisis, este carácter va a saltar, va a ser valiente. Y número tres, reconoce que Dios gobierna sobre todo. ¿Cuál edicto, Nabucodonosor? ¿Cuál estatua? ¿Cuál amenaza? Tú gobiernas sobre todo, Dios. Date cuenta, nos estamos dando cuenta de eso con Job, ¿verdad? Dios gobierna sobre todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Y necesitamos reconocerlo. Y sí, o sea, te sientes demasiado vulnerable cuando sabes que tu vida no está en tus manos. Leíamos a Job el domingo y decía eso, ¿no? son aplastados como polillas, amanecen y luego no llegan a dormir. Somos tan frágiles, pero Dios está en control de todo, de mi vida, de mi integridad, de mi salud, pero no solamente de eso, de mi trabajo, de mi colonia, de mi país. Él está encima de todo. Y ellos reconocían que Dios gobierna sobre todo, y yo necesito reconocer que Dios gobierna sobre todas las cosas. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias por este tiempo meditando en tu palabra. Señor, ver a Daniel, ver a Hananías, a Misael y a Azarías, hombres tuyos, y verlos en esas situaciones y verlos confiar en ti, Señor, y verlos como las amenazas, el temor infundado por el hombre no los doblegó, Señor. Fueron valientes y confiaron en ti y te vieron. Y perdónanos, Señor, si hemos sido cobardes. Hemos cedido a la tentación, a la presión, a este mundo. Y hemos caído. Perdónanos, Señor. Tú nos has dado de tu palabra, tú nos has dado tu promesa, tú nos has dado esperanza. Señor, que ese sea el motor que nos mueva, que nos guíe, que nos lleve. Porque, Señor, sabemos que el mundo es peligroso. Incluso tu palabra dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿quién es el que vence al mundo? Aquel cuya confianza, su fe está puesta en el Señor. Porque, Señor, tú venciste al mundo, venciste al enemigo. Señor, tú has sido valiente. El solo pensar, Señor, en esa noche en la que rendiste tu voluntad al Padre. Jesús, la presión era tanto que hizo que sudaras gotas de sangre, que sintieras que tu alma moría. Señor, queremos tener ese valor y esa valentía para decir que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, enséñanos a temerte a ti más que a los hombres. Enséñanos a confiar en ti, nuestro futuro. Señor, enséñanos a reconocer que tú gobiernas sobre todo. Ahora entendemos que la verdadera valentía proviene de conocerte a ti. Por eso te pido, Señor, si hay algún hombre que está aquí que aún no te conoce, que te conozca el día de hoy, que sepa que eres tú el Dios que hizo los cielos y la tierra, que eres el Dios que no puede estar contenido en un templo, en una habitación, en una iglesia, que eres el Dios que no está lejos y que has permitido las cosas que has permitido en nuestra vida para encontrarte. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, que el día de hoy te conozcan. Y aquellos que te conocemos, Señor, gracias por recordarnos estas cosas, que tú nos has dado una esperanza. Tenemos un futuro lleno de esperanza en ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.